distintos temas de la política agraria, de la tecnología y del mundo de la semilla, y que continuaremos hablando de campo la próxima semana. Un saludo, que disfruten.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha iniciado los trámites de la denuncia presentada ayer por el comisario José Manuel Villarejo contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, después de que este último le acusase en rueda de prensa a Villarejo y también al comisario Enrique García Castaño de chantajearle para que las pesquisas sobre su ático en Estepona parasen. Antes de conocerse esta información, el propio González aseguraba en Onda Cero que detrás de las acusaciones había una campaña de desprestigio que intentaba acabar con su candidatura.
Bueno, yo no sé si hay fuego amigo o no hay fuego amigo. Lo que sí que sé que hay es esta actuación absolutamente inaceptable por parte de alguien que es conocido, reconocido y presente en todas las malas prácticas policiales de los últimos tiempos.
González se defiende hoy, pero también lo hace por primera vez su partido. Desde Génova, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, asegura que las acusaciones vertidas en torno al presidente de la comunidad no tienen por qué afectar a su candidatura.
Bueno, yo creo que lo que tiene que afectar es en que se conozca lo que ha pasado y que los tribunales den una solución a esta situación. Creo que es en eso en lo que tiene que afectar.
En medio de la incertidumbre por la más que posible llegada de un tercer rescate para Grecia, el gobierno de Alexis Tsipras intenta paliar los efectos de la crisis humanitaria por la que atraviesa el país con un plan de ayuda que ofrecerá alimentos y electricidad gratis a miles de ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza. Raquel Elices.
Este plan pretende asegurar alimentos y electricidad gratuita a miles de griegos que se encuentran en situación de pobreza. El gobierno leno pretende así abordar lo que ha calificado como una situación de crisis humanitaria, un proyecto que se calcula costaría algo menos de 2.000 millones de euros. Una petición que llega después de que la semana pasada Grecia hubiese obtenido una extensión de 4 meses en su rescate a cambio de que su país adopte una serie de reformas. Sin embargo, desde Europa, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha subrayado que antes de que Grecia vea fluir el dinero de las nuevas ayudas, tiene que mostrar que se están cumpliendo con las medidas acordadas. Medidas que el gobierno de Alexis Tsipras debe explicar cuanto antes a los griegos, tal y como le ha exigido hoy el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Una situación a la que se suma además el encarecimiento de los intereses derivados de su rescate, lo que significa que Grecia vuelve a pagar más por financiar su deuda tras su regreso al mercado, en los que ha tenido que pagar un 2,97% por sus letras a 6 meses.
Antes de mirar hacia los mercados, les contamos también que el gobierno sopesa entrar en el accionariado del gigante del aceite de óleo para poder mantener la nacionalidad española en la empresa tras la OPA del fondo británico CVCA de óleo. La SEPI podría entrar en el capital de la compañía, aunque aún se desconoce el volumen de esta participación. Pues con la situación financiera de Grecia pendiendo de un hilo, miramos ya los mercados que se mueven en terreno negativo. Nuestro IBEX 35 pierde un 0,38%, está en los 10.974 puntos.
Encabeza las caídas Abertis, bajando en un 4,89. Le sigue OHL con 2,61 puntos abajo e Inditex con 2,22. Al otro lado de la tabla, con números positivos, IAG le sube con 1,73, al que le sigue Indra con 1,40 arriba y Grifols con 0,78 también arriba.
Los servicios secretos rusos han conseguido identificar a varios sospechosos por el asesinato el viernes pasado en plena calle del opositor y ex vicepresidente del gobierno de Boris Yeltsin, Boris Nemtsov, un asesinato que el presidente ruso Vladimir Putin ha tachado ya de crimen político. Sandra Sánchez.
Por esta razón, Vladimir Putin ha pedido al Ministerio de Interior que haga todo lo posible para acabar con este tipo de actos, ya que, según ha dicho, Rusia necesita deshacerse de la vergüenza y la tragedia que ha experimentado en los últimos días. Precisamente, el director de Servicio Estatal de Seguridad ruso, Alexander Bornikov, ha anunciado hoy que ya se han identificado a varios sospechosos en relación con el asesinato del opositor Boris Nemtsov. Además, también se ha sabido que el vehículo que se buscaba en relación con los hechos pertenece a una empresa federal que trabaja para el Ministerio de Finanzas. Por el momento, hay poco desde detalles sobre la investigación en curso, más allá de que se barajan distintas hipótesis, incluida la de un asesinato por encargo. Recordemos que Nemtsov fue asesinado a tiros en un puente próximo al Kremlin durante la noche del pasado viernes.
Y terminamos con ese anuncio que ha hecho el gobierno de aportar 60 millones de euros en ayudas para las zonas afectadas por la crecida del Ebro. Es un anuncio que ha hecho la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y que se aprobará previsiblemente este viernes en el Consejo de Ministros.
Estamos hablando en torno de los 60 millones de euros, pero insisto, es una cifra para hoy, no será la cifra, probablemente no será la cifra definitiva. Y cuando hablo del ministerio, hablo de obras de infraestructura en los ríos y hablo también de infraestructura rural.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos con Economía a las 2, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Si eres empresario o si te interesa el mundo de la empresa, si trabajas como autónomo o si quieres aprender sobre marketing, tenemos cada tarde una cita contigo de 6 a 9 de la noche.
Pulso Empresarial con Rubén Gil. Gestiona Radio. 5 años contigo. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06 minutos, las 12:06 en Canarias y aquí comenzamos La Voz de los Recursos Humanos. Como siempre, en la sintonía de Gestión de Radio, los miércoles desde ahora y hasta las 2 de la tarde. ¿Cómo estamos, Cecilia Zubiri? Buenas tardes.
Pues muy bien, otro miércoles aquí, tú y yo solos, que Ana que la ponemos otra vez falta.
Pero vuelve hoy, ¿no?
Ya vuelve hoy.
De su viaje por... ¿Dónde estaba?
En Punta Cana.
Ah, mira.
Pero ya vuelve. ¿Tú qué tal?
Pues yo con la gripe a cuestas. Resfriado. Me estuve riendo de Fernando Vizcaíno la semana pasada porque andaba con gripe y mira, yo creo que me ha echado el mal de ojo.
Te ha tocado a ti.
Me ha echado el mal de ojo y yo desde el sábado he hecho polvo.
Ya llevas unos cuantos días.
Sí, que si antibiótico, que si frenador, que si pastillas para tos. Que estoy hasta arriba de
medicamentos.
Sí, no hago más que un peregrinaje continuo a farmacia todos los días.
Bueno,
y hoy, ¿para qué viene? Y digo, pues mira, es que hoy ya no me duele el pecho, es lo que me duele la garganta. Y al día siguiente dice, ¿y yo qué es lo que te pasa? Y digo, pues ahora es que tengo la nariz y parece un aspersor.
Pues nada,
así
paciencia.
Que cada día me da una cosa diferente.
Paciencia, bueno, y a recuperarte.
Y luego con el tiempo que tenemos, que cambian las temperaturas, hoy vuelve a hacer fresquito, mañana dicen que va a hacer calor, pues nada, estupendo para acabar en el hospital con una neumonía.
Esperemos que no, por favor.
Bueno, hoy ha habido gente que este año la gripe le ha atacado muy mal, ¿eh?
Bueno, pues esperemos
con neumonía
que no.
Y todo. O sea, que fíjate tú. Y es que a nuestras edades, bueno, tú ya no porque eres muy joven, pero yo que tengo ya unos añitos, pues hay que tener ya cuidado con esas cosas.
Bueno, yo por suerte espero que no. Por ahora no he tenido resfriado.
¿Qué nos espera hoy? Cuéntanos.
Pues, como cada miércoles, vamos a hacer un repaso a la actualidad. Como siempre, las ofertas de empleo, nombramiento. Y vuelve Boca Negra, como no, y nuestro invitado de la semana.
¿Quién es nuestro invitado de hoy?
Pues Carlos Delgado, de Compensa Capital Humano.
Muy bien.
Así que luego ya le presentaremos y charlaremos con él.
Hablaremos con él largo y tendido, que hoy tenemos tiempo. Y las vías de contacto, como siempre, pues si queréis hacernos llegar algún comentario, alguna pregunta también para nuestro invitado.
Bueno, pues nos pueden escribir en Twitter, en @RRHHDigital, con el hashtag del programa, @LaVozRRHH, o en el mail, redaccion@RRHHDigital.com, o en el WhatsApp de Gestiona Radio.
Que es el número, el 657789116, 657789116. Ahí nos podéis mandar, por ejemplo, pues preguntas para nuestro invitado de hoy. Empezamos ya, es la 1:09, momento de arrancar. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad y noticias como esta. 8 de cada 10 mujeres trabajadoras no podría vivir sin su teléfono móvil.
En los últimos años, el teléfono móvil ha dado paso a nuevos hábitos de conducta, convirtiéndose en el centro de operaciones en torno al cual gira la vida de muchas de las españolas. Planificar la agenda del día o comunicarse con cualquiera de sus contactos a través de apps de mensajería instantánea o vía redes sociales son algunas de las prácticas más comunes. El 77% de las mujeres trabajadoras españolas no podría vivir sin su smartphone. De hecho, uno de los motivos que están en auge es la posibilidad de realizar compras mobile. Concretamente, el 63% confiesa utilizar su smartphone con este propósito, desplazando cada vez más al ordenador.
Y bueno, no sé por qué la noticia dice eso las mujeres, pues la verdad es que yo creo que cada vez es más complicado que alguien pueda vivir sin el móvil. Otra noticia, Synergy, mejor empleador de 2015.
El grupo Synergy, multinacional francesa especializada en la gestión integral de recursos humanos, obtiene la clasificación de mejor empleador 2015 dentro del sector de los servicios para la revista Capital. Esta distinción es resultado de la encuesta titulada Las 400 mejores empresas de Francia, que la prestigiosa revista económica ha publicado en su número de febrero.
Solo el 29% de los asalariados participa en acciones formativas organizadas por las empresas.
La falta de tiempo y la necesidad de adecuar los horarios con la jornada laboral y además ayudar a la plantilla a conciliar hacen muchas veces que las empresas o los trabajadores declinen la posibilidad de ofrecer y recibir cursos. Incluso se deja sin consumir una parte importante de los fondos públicos destinados a formación. La formación en competencias emocionales repercute en el desempeño de los empleados, reduce los niveles de absentismo y mejora la capacidad de la compañía de retener el talento, pero solo representa el 11% de la formación y se suele quedar en los niveles directivos.
ESIC entre la élite mundial en programas MBA según CNN Expansión.
Un año más, la prestigiosa revista mexicana CNN Expansión ha publicado el ranking nacional y global de los mejores MBA en el mundo 2015. El internacional MBA de ESIC sitúa a esta escuela de negocios como una de las mejores del mundo para cursar este tipo de programas, posicionándola como la 17 a nivel mundial. Un dato clave, la generación nacida en los años 80 y 90 no solo está empujando cambios en las empresas y los negocios, sino también en la educación, de la que exigen no solo estudios en línea, horarios flexibles e intercambios con universidades extranjeras.
Y un último apunte, las mujeres pisan el acelerador de la gestión empresarial.
Según un informe emitido por la Organización Internacional del Trabajo, solo el 5% de los cargos de CEO de la empresa más importantes a nivel mundial son ejercidos por mujeres. A este dato se une el estudio La Mujer en la Gestión Empresarial, Cobrando Impulso, que manifiesta que tan solo en 4 países, Finlandia, Suecia, Noruega y Reino Unido, las mujeres representan más del 20% de los miembros de las juntas. Esta situación parece ser generalizada y más en ciertos sectores como el del motor.
Para comentar esta noticia y otros aspectos relacionados con el papel que está jugando la mujer en la empresa, saludamos ya a Asunción Montalvo, que es socia directora de Asumo, empresa de la consultoría en formación y desarrollo, especializada en las acciones de enfoque de género, con programas de desarrollo dirigidos a mujeres con potencial. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Bueno, ¿qué te parece esta noticia que estábamos comentando?
Bueno, pues es una noticia que, digamos que no es reciente, ¿no? Que es una publicación más de una información pues que se viene sabiendo desde hace ya bastantes años cuál es el posicionamiento de la mujer en el mundo de la empresa, que sí que está cambiando, pero hay mucho por hacer, desde luego.
Entre los servicios que ofrece vuestra consultoría, Asumo, está precisamente el del enfoque de género. Explícanos un poquito.
Bueno, nosotros estamos trabajando ya desde el año 2009 con mujeres en un entorno profesional, trabajando sobre lo que son situaciones típicas profesionales y cómo abordamos las mujeres esas situaciones. Son situaciones, pues como puede ser lo que son reuniones o presentaciones en público o negociación, bueno, pues el ABC de lo que es el management en la organización también, y las mujeres tenemos una forma diferente de abordar esas situaciones, a veces a nuestro favor y a veces no tanto. Digamos que la formación que nosotros damos es para caer en esa reflexión de cuál es el elemento diferencial sobre cómo tomamos decisiones, sobre cómo negociamos, sobre cómo comunicamos, y aprovechar todos los recursos, todo el talento que tenemos desde nuestra condición femenina, sin dejar de ser mujer, para ponerlos en valor y aportar el máximo valor a la empresa, ¿no? Pero siempre siendo mujer íntegra, mujer integral y mujer, bueno, pues con los elementos diferenciales que tenemos, que no son ni mejores ni peores que los de los hombres, pero son complementarios y sería muy bueno que los pongamos en la palestra a la hora de trabajar.
¿Y trabajar por y para la mujer es más o menos difícil que hacerlo en general?
La mujer es más exigente en un principio a la hora de trabajar, pero sí, efectivamente, yo iba haciendo formación toda la vida y en estos últimos años, pues el 90% de mis clientes y de los profesionales con los que trabajo son mujeres. Y sí que es más exigente, las mujeres somos más exigentes, sin embargo, somos más fieles. Digamos que de primeras tenemos que demostrar que lo que estamos trabajando en aula a ellas les aporta, de primeras están diciendo, dame algo que sirva para algo, inmediatamente, muy práctico, muy eficiente, y en ese sentido pues hay mucha exigencia, pero también cuando se ven respondidas, son tremendamente fieles, y son tremendamente colaboradoras, ¿no? Entonces, sí que también, efectivamente, a la hora de hacer esta formación, sí que hay un elemento diferencial también en el propio aula.
Por cierto, Asunción, ¿qué tipo de clientes están buscando vuestros servicios profesionales?
Bien, pues en cuanto a empresas, de todos los sectores. Estamos trabajando con empresas multinacionales, pues tanto del sector tecnológico como del sector farmacéutico, sector financiero, de todos los sectores. Creo que las empresas, sobre todo las multinacionales, se están poniendo las pilas con este tema, son muy conscientes de que el talento femenino les hace falta 100% y lo están trabajando a fondo, ¿no? Y luego dentro de la empresa pues viene mucha mujer, también nosotros lo trabajamos así, ¿no? Lo enfocamos así, son grupos reducidos y es muy importante el perfil de las participantes. Nos enfocamos a mujeres con un mínimo de 10 años de experiencia profesional, mujeres que apuestan por su desarrollo, que realmente para ellas su carrera profesional es importante y en todas las facetas de su vida la profesional es muy importante. Y son mujeres pues que quieren crecer de diferentes áreas, igual vienen de departamentos de marketing, departamentos financieros, de key account manager, de todas las áreas de actividad dentro de la empresa, pero siempre mujeres ya con cierta experiencia profesional, porque también es muy importante, aparte de los contenidos que trabajamos, su experiencia. Son mujeres con mucha experiencia y realmente ellas destilan conocimiento también, ¿no?, con la experiencia que traen. Y este es el perfil. También viene de talento, de los grupos de talento, de las organizaciones donde tienen detectado talento, nos envían también profesionales siempre muy valiosas, ¿eh? Son mujeres brillantes que nos ponen muy nerviosos porque es difícil aportar, pero también son tremendamente agradecidas.
Bueno, pues para todos aquellos que estén interesados en saber más acerca de vuestra consultora, pues una página web que creo que además es la dirección es asumo.es, ¿correcto?
Eso es, sí, www.asumo.es.
Perfecto, pues Asunción Montalvo, socia directora de Asuma, ha sido un placer tenerte con nosotros esta mañana.
Para mí también hablar con vosotros, un saludo y un abrazo fuerte.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can.
Bueno, pues continuamos, a pesar de Cecilia, a pesar de este trancazo que llevo.
Sí, se te nota un poquito en la voz.
Se nota, ¿verdad?
Sí, un poquito.
Parezco el señor Potato de...
de Toy Story.
No, de Toy Story no. De, ¿cómo se llama? Peppa Pig.
Ah, no, el señor Potato.
Yo tengo dos hijas pequeñas y están todo el día viendo Peppa Pig y sale uno por la tele ahí que sea el señor Potato.
Ah, yo el señor Potato, el que conocía era el de Toy Story.
No, pues en el Peppa Pig también hay un señor Potato.
Bueno saberlo.
Ya. Pues claro, es que tú como no tienes hijos, pero vamos, yo es que en mi casa no sé de otra cosa que Peppa Pig. Ya se lo tienen grabado, todo el día viendo los mismos capítulos, qué barbaridad. Bueno, vamos con los nombramientos. Y como siempre los nombramientos, por cierto, nos los acerca el nuevo Infiniti Q50. Cuéntanos.
Descubre el nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde 29.990€ y hay que solicitar ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
¿Tú vas a solicitar la prueba?
Hombre, por supuesto. No me pierdo conducir.
¿A ti te gusta un Infiniti? Conducir, ¿a que sí?
Sí, me gusta conducir y más un Infiniti Q50.
Bueno, pues aprovecha. Vamos con los nombramientos. Primero de la semana, Jesús Murciano, nuevo director corporativo del área de recursos humanos del Grupo Eulen.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, Murciano ha desarrollado su trayectoria profesional en el Grupo Eulen, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad. En este sentido, cabe destacar su pertenencia a diferentes cargos directivos, tanto de la ámbito operativo de la compañía como en las áreas centrales. En lo referente al campo de los recursos humanos, área en la que posee un máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos por la Universidad Complutense, Jesús Murciano fue director de gestión de personal de la compañía por un periodo de más de 7 años. Posteriormente ocupó el cargo de director corporativo del área de organización y control del grupo, puesto en el que ha permanecido hasta el presente nombramiento.
Víctor Tatay es el nuevo director de ADECO en la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete.
Víctor Manuel, natural de Valencia, es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Valencia, licenciado en Ciencias del Trabajo por la misma universidad, cuenta con un programa de desarrollo directivo por IE Business School y un MBA I3 en IMD Business School. Tatay cuenta con una trayectoria de casi 12 años en el Grupo Adecco. Comenzó su andadura en la organización en el año 2003 como responsable del trabajador, siendo después consultor de selección y posteriormente director de oficina en Valencia, además de director de zona. Tras este proyecto dio el salto a Madrid en el año 2007 a la dirección comercial del grupo, donde se responsabilizó del sector banca y seguros a nivel nacional como director sectorial. Durante los últimos 4 años se ha responsabilizado del negocio de la compañía en Barcelona como director regional de la división Adecco Office.
Y un último nombramiento, Eduardo Escobar, nuevo director de DePage Group en Andalucía y Extremadura.
Eduardo Escobar es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU y cuenta con un curso superior en marketing del Centro de Estudios Financieros. Con más de 11 años de experiencia en Page Group, Escobar ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito de la selección y recursos humanos. En el año 2003 se incorporaba al equipo de consultores de Page Group en Madrid, dentro de la división de Michael Page, especializada en comercial y marketing. Gestionando con éxito un equipo de hasta 10 profesionales expertos en el área, comienza a destacar en la compañía y alcanza la posición de manager en dicha división. 4 años después, asume el reto de poner en marcha una nueva oficina en Sevilla con el objetivo de ofrecer servicios en todo el territorio de Andalucía y Extremadura. Por tanto, gestiona desde Madrid los inicios de esta nueva sucursal, que abriría sus puertas en enero de 2008, y alcanza el cargo de Executive Manager para Michael Page y Page Personnel en Andalucía y Extremadura.
Contratado y despedido.
Bueno, que anda que no has tenido que leer, ¿eh?
Sí. Hoy
bebe
me
un poco
leer.
De agua, bebe un poco de
ya,
agua.
Ya he bebido.
Vamos con nuestra sección de todas las semanas de contratado y despedido. Hoy vamos a contratar a Apple, Google y Samsung. ¿Por qué?
Apple, Google y Samsung por el lado internacional e Inditex, Telefónica y Santander por el lado nacional son las marcas que los estudiantes consideran más innovadoras, aunque la innovación no es uno de los elementos críticos a la hora de elegir una empresa en la que trabajar. Estas son algunas de las principales conclusiones de la encuesta Innovación 2014 realizada por People Matters, consultora especializada en gestión de personas, y Arts et Inventio, unidad de negocio de Business Integration Partner especializada en proyectos de estrategia y gestión de la innovación.
Y vamos a despedir a los ineptos.
Hay demasiados en todas las empresas, pero lo grave es cuando además les das una responsabilidad. El caos es algo que se implanta en las organizaciones y contra lo que no es fácil luchar.
Ofertas de empleo.
A todo esto no hemos comentado en la sección de actualidad los datos del paro, que ayer en febrero, pues
¿cierto?
Bueno, pues los datos del paro en febrero no están mal, por lo menos ha bajado, ¿eh? Aunque luego ya están siempre los análisis de cada uno. Por ejemplo, los sindicatos dicen que es empleo basura y que eso no cuenta. Bueno, pues yo creo que sí, mejor que estar en casa, ¿eh? Hay que por lo menos trabajar. Bueno, y con nuestras ofertas de empleo de hoy, os recordamos, como siempre, que podéis consultarlas en la sección del periódico, en empleo en RRH, H, la pestañita que hay arriba a la derecha, ahí está. Y, por cierto, si es empresa y nos quieres hacer llegar una oferta de empleo, reacciona@rrhhdigital.com. Vamos con la primera oferta de hoy. Responsable de Recursos Humanos y Personal para Madrid.
En dependencia de la Dirección de Recursos Humanos, se encargará de implantar las políticas de recursos humanos definidas por la compañía en la zona asignada, teniendo en cuenta y valorando sus necesidades específicas. El objetivo será conseguir dar un óptimo servicio a los puntos de venta. Los requisitos mínimos es disponibilidad para viajar por la zona asignada, orientación a las personas, don de gentes y comunicación, persona muy dinámica y flexible. Y los requisitos deseados es máster de especialización en gestión de recursos humanos y experiencia en sector de distribución.
Y otra oferta, se busca técnico senior de recursos humanos desarrollo.
LISPLAN, compañía con más de 40 años de experiencia y más de 1,2 millones de vehículos gestionados en todo el mundo, ocupa una posición de líder y especialista en aportar soluciones globales en la gestión y administración de flotas de vehículos. Actualmente Actualmente buscan cubrir una vacante de técnico senior de recursos humanos, desarrollo. Sus funciones principales serán participar en el proceso de gestión del talento junto con la dirección de recursos humanos, diseñar, implantar y evaluar los programas y planes de desarrollo de recursos humanos, definir e implantar las trayectorias profesionales de la compañía y acompasarlo con la formación. Los requisitos mínimos es experiencia de al menos 3 años en puestos similares, titulación de grado superior, licenciado en psicología, derecho, pedagogía o empresariales, nivel alto en Microsoft Office y un nivel alto de inglés.
Bueno, pues como hemos dicho, todos los interesados en nuestras ofertas de empleo las podéis encontrar en rhdigital.com, en ese apartado de ofertas de empleo. Continuamos. Y cuando es la 1 y 25, las 12 y 25 en Canarias, llega el momento de saludar ya a nuestro invitado, que si no se nos va a cansar y va a decir, oye, que me voy, que me tenéis aquí para nada. Carlos Delgado Planas, presidente de Compensa Capital Humano. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Además es amigo nuestro.
Sí, ya has conocido, ya has conocido. Recursos Humanos Digital.
Uh-huh. Un placer, como en casa. Como sí. También constipado, para no desentonar,
sí, ¿no?
Pero todo perfecto.
Yo creo que nadie se ha librado de la gripe este año.
Nada.
O de un resfriado, por lo menos. Bueno, hay que decir que Compensa Capital Humano es una empresa de servicios cuya misión es solucionar las necesidades de sus empresas clientes y los empleados de estas, prestándoles servicios excelentes y proporcionándoles productos de alta calidad en el ámbito de la compensación total. Pero aparte de eso, también tenemos que hablar del perfil de Carlos Delgado Planas, y para eso, mejor que Cecilia nos haga una pequeña pincelada.
Pues nuestro invitado de hoy es doctor en Organización de Empresas por la Universidad Abad Oliva CEU, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en International Management por el ESADE Business School y graduado en el Programa de Alta Dirección de Empresas por el IES Business School. Ha sido director de la División de Consultoría de Recursos Humanos de PricewaterhouseCoopers y con anterioridad director general de DB Pensiones, entidad gestora de fondos de pensiones. Previamente fue director regional del Banco Sabadell Vida y Banco Sabadell Pensiones.
Bueno, Carlos, yo que de esto entiendo poco, ¿qué es la compensación flexible? ¿Qué se entiende por compensación flexible?
A ver, compensación flexible es un poco la respuesta, yo creo que de algo que se inició hace muchos años y que quedó un poco dormido por la crisis en la que estamos sumidos. Y es que realmente ha habido un cambio en la forma de relacionarse empresas y empleados. Uh-huh. Anteriormente las empresas, podríamos decir, eran conscientes que tenían el poder de la organización y dictaban determinadas políticas, entre ellas las de retribución, de forma muy generalista, impersonal, y decían, esto es lo que hay, si no te gusta, pues adiós, muy buenas. ¿Qué nos ocurre? Pues afortunadamente el talento es consciente de que lleva su capital intelectual en su mochila, y las empresas son las que tenemos que dar el salto para ir a conquistarles individualmente, de tal forma que modelos café para todos, modelos generalistas, pues lógicamente no van a funcionar. Esto, la crisis se ha agravado mucho desde el punto de vista de la empresa, y es que la empresa más le están pidiendo mucha eficiencia, es decir, no puedes hacer nada ni invertir un euro en una persona que no lo valore como parte de su compensación porque no se adecua a sus necesidades. Con lo cual se ha producido, yo creo, que el encuentro entre los dos elementos, y es el empleado que quiere que le traten individualmente, le hagan ofertas individualizadas, personalizadas, para conquistarle y para que tome la decisión de trabajar con una organización, y las empresas lo que tienen que hacer es darle a cada uno lo que necesita y solo aquello que valora. Entonces, este concepto nos lleva a la flexibilización, y es hacer propuestas individualizadas en el ámbito de la compensación, en todos sus elementos, desde la parte dineraria, donde tendremos que discriminar a los mejores, en la parte de beneficios sociales, donde pues cada empleado elegirá aquellas cosas que necesita, y hará con cada vez más fuerza en lo que denominamos el salario emocional, que también, pues lógicamente, va a ser distinto tratar a una persona varón, joven, recién licenciado, soltero, que a una persona casada con las necesidades familiares. No podemos dar cafés para todos porque sabemos que eso es tirar el dinero, el tiempo y ser muy poco eficientes.
¿Y qué entendemos por conciliación flexible?
La conciliación flexible es la rama, es el hermano pequeño. Es el hermano pequeño de la conciliación llevado a la flexibilidad. Conciliación, yo creo que desde nuestro punto de vista, se abre ahora una etapa realmente muy interesante en la gestión del talento. Es decir, nunca ha dejado de haber lucha en la gestión del talento. Había más personas quizá desempleadas, pero desde luego no, talento era escaso. En la parte salarial las organizaciones no van a tener un remedio que equipararse a las demás, es decir, no nos podemos permitir unas desviaciones muy importantes porque lógicamente es una parte muy importante higiénica de la compensación. Realmente lo que nos, desde nuestro punto de vista, lo que va a marcar la gran diferencia de las grandes organizaciones a las que no en la gestión de personas va a ser aquellas empresas que seamos capaces de crear un marco, un escenario en el cual trabajar conmigo de acuerdo con tus intereses personales y familiares encaje perfectamente. Ya no podemos hablar de conciliación. Yo creo que la conciliación es un concepto que en el fondo implica de como si hubieran dos vidas, ¿no? Hay una vida laboral y una vida profesional. Yo creo que con la evolución de las nuevas tecnologías, por las formas de trabajar, más que nada hay una integración de la vida personal y laboral. Es decir, podemos sacar un billete de avión para irnos de vacaciones por la mañana en el despacho, pero también vamos a leer el correo a las 10 antes de meternos en la cama por si hay algún tema urgente. Conciliación flexible, ¿qué es? Es superar el concepto de la conciliación, que siendo un tema que ha sido muy voluntarista, había sido quizá muy paisajístico, porque era un tema de que estaba en la RSC, pero no se gestionaba, quedaba muy bien, pero al final nos limitábamos solo a buscar medidas de señoras embarazadas, y lo digo con todo el cariño del mundo, y seguramente fue el primer paso. Pero mientras hablemos de conciliación con mujeres embarazadas, nunca triunfará. La conciliación es que cualquier persona tiene que poder integrar su vida y su trabajo, seas señora embarazada, soltero, joven, persona mayor, con lo cual la flexibilidad es que tendremos que analizar qué colectivo de profesionales tenemos y que sepamos que tenemos soluciones diferentes y a medida para cada uno de estos colectivos. Y ahí la flexibilidad de que cada uno pueda coger lo que quiera, claro.
¿Y las empresas españolas se están preparando para poder implementar estos sistemas?
Esto, como siempre, hay buenos y malos, con todo el cariño.
Algunos lo llevan mejor que otros, ¿no?
Hay algunos. A ver, esto es un tema de creencia. Está clarísimo que si cogemos el extremo más bestia y quizás ridiculizándolo, pues todavía encuentras alguna organización que te dicen, oiga, yo ya pago y con eso ya he cumplido con mi parte. Entonces, a partir de aquí, la motivación, la conciliación, oiga, tráigase la apuesta de casa porque yo ya le he pagado. Afortunadamente, burros o prehistóricos de estas características, lo digo porque es que se van a quedar solos o por lo menos con los malos profesionales, cada vez quedan menos. Y es verdad que hay muchas organizaciones que, consciente de este cambio, y además siendo muy conscientes de que muchas de estas medidas no tienen coste para la organización, con lo cual en momentos como el actual hay que ser más imaginativo, más eficientes, muchas organizaciones ya están avanzando. Entonces, como siempre, tenemos organizaciones punteras, líderes que están tirando del carro, pero que como va a funcionar, y no tengo ninguna duda, las que no le hayan seguido tendrán que hacerlo si no quieren quedarse en absoluta desventaja.
¿Y la legislación española ayuda o tiene que ser más permisiva?
A ver, la legislación española... Es una buena pregunta. Yo creo que la legislación española casi siempre se ha visto como una especie de ladrillo, donde y es verdad que habían muchas medidas de conciliación en su momento recogidas en convenios colectivos. El gran drama de este tema es que se había quedado en el convenio colectivo. Estaba en el cajón de relaciones laborales, era un tema que no se percibía como compensación y no se gestionaba como un elemento de atracción a las personas. La conciliación, en el fondo, no dejan de ser mejoras sobre el marco legal, con lo cual no debemos tener ningún inconveniente en poder implementar estas medidas. Lógicamente las organizaciones tendrán que hacerlo muy bien y diseñarlo muy bien para que realmente sean medidas que estén vinculadas al éxito de las personas, al compromiso de las personas, y que si no funcionan o la gente no responde, pues obviamente se las puede eliminar, ¿no?
Y otro tema, ¿qué es el llamado salario emocional?
El salario emocional, yo creo que es una de las... Yo se lo explicaba el otro día a unos alumnos de un máster, y entonces la pregunta era decir... ¿Las empresas que mejor pagan tienen a los mejores profesionales? O a la inversa, las empresas que peor pagan están condenados a tener a los peores. Y nadie dice que sí, lógicamente. O sea, vemos que realmente pues tenemos organizaciones donde en su pago normal, su pago facial a través de nómina, no son las que más pagan y en cambio atraen tremendamente el talento. Y organizaciones que desesperadas en la búsqueda de buenos profesionales están pagando verdaderas fortunas y nadie quiere ir a trabajar con ellos. Esto no tendría ninguna lógica. Los que vienen un poco de ciencia, al final tenemos que cuadrar la ecuación. ¿La ecuación cuál es? Pues que existen algunos otros elementos más allá del salario que tienen un carácter de retribución y que el empleado lo percibe y son determinantes o no para trabajar en una organización o en otra. Son todas aquellas formas, podríamos decir, que no tienen un componente dinerario o económico o en beneficio, pero como podrían ser todas las medidas de conciliación o integración de la vida personal y familiar, la formación, el desarrollo, la seguridad, la cultura, que realmente dices, oye, pues puedo trabajar en una organización que me va a pagar menos, pero me da un buen currículum, me va a formar muy rápidamente, me permite compaginar mi vida porque mi padre está enfermo y tengo flexibilidad de entrada y salida, o quiero dedicarme a un tiempo libre que me van a entregar. Hay un tema realmente interesante del salario emocional, y es que esto hace unos cuantos años se llamaba retribución intangible. Y el gran problema es que cuando algo es intangible no lo vendes. Si no lo vendes, nunca puedes exigirle a alguien que lo perciba como compensación. ¿Qué es lo que hemos hecho durante estos años? Fruto, lógicamente, de la crisis, intentar cuantificar, intentar tangibilizar este salario emocional para que sepamos realmente si invierto un euro en una determinada medida, qué retorno voy a tener en la percepción de los empleados. Y la parte más dramática, porque muchas veces, quizá me anticipo a algún comentario, pero decías, ¿todas las empresas tienen salario emocional? La respuesta es que sí, y de forma categóricamente, porque si yo lo que estoy diciendo es que no tengo medidas de conciliación, no tengo medidas de desarrollo, medidas de formación, una cultura, una responsabilidad social, lo que estoy diciendo es que este tema no me importa, es decir, esto no te lo voy a dar por trabajar conmigo, con lo cual no solamente no es que sea, no sume, sino es que puede restar. Y eso es lo que justifica, hay gente que te diga, oye, no entiendo cómo pagando fortunas nadie quiere trabajar conmigo. Pues es que a lo mejor el entorno, el paquete donde te estoy considerando como persona dentro de una organización, te estoy demostrando cosas que no encajarán en tu cultura, con lo cual tú no decidirás trabajar conmigo.
Incluso a lo mejor hay organizaciones, se me ocurre, ¿no?, que te pueden hasta comprar las vacaciones.
Sin duda, no, aquí lo más bonito y lo más divertido de todo este tema es que realmente con la crisis, Dios me libre que me entendáis mal, era absolutamente necesaria, por lo menos en el mundo de la gestión de la compensación y en el mundo de la gestión del talento. ¿Por qué? Porque cuando teníamos dinero, el dinero lo pagaba todo. Se había convertido en el único vector del intercambio entre persona y organización. Y al malo le pagábamos y le subíamos el IPC, y al bueno le pagábamos muchísimo más. Desde el momento en que nos dicen, señores, tenemos que tener a los mejores, estamos en épocas tremendamente complicadas, tenemos que luchar, multiplíquense, y sin dinero, nos ha obligado a salir de las trincheras, de la zona de confort y empezar a crear cosas distintas. Entonces, ¿la imaginación cuál es? Es mientras tengamos una persona con una necesidad distinta que la otra, tenemos que nosotros ser lo suficientemente creativos para encontrar cuál es el elemento que más te puede motivar o más puede motivar a Cecilia, porque vuestras necesidades van a ser absolutamente distintas.
La verdad es que, bueno, siempre nos quejamos, claro, porque hay mucha gente que lo pasa muy mal con la crisis y lo está pasando mal. Pero también es cierto, ¿no?, que yo creo que luego incentiva mucho la imaginación, ¿no?, en las personas, porque ante la necesidad uno se mueve.
Ya lo dice, ¿no?, el hambre agudiza el ingenio, pues realmente esto en el ámbito de la compensación ha sido tremendamente revolucionario y impactante. Es decir, ahora damos por hecho y tenemos interiorizadas determinadas afirmaciones que hace 10 años nos habrían llamado locos, ¿no? Cuando estabas diciendo, no, hace 10 años, oiga, que cada persona elija su retribución. Es la empresa la que tiene que saltar a conquistar el talento, en lugar de que sea la receptora de los currículums, se vaya discriminando con un dedito. Ha cambiado muchas las cosas, insisto, afortunadamente, que hace que las cosas sean mucho más ricas, mucho más atractivas y mucho más difíciles y exigentes. Nos va a obligar a pensar mucho más que lo que estábamos haciendo antes.
Estamos hablando en la Voz de los Recursos Humanos con Carlos Delgado Planas, que es el presidente de Compensa Capital Humano. Si alguno de los que nos estáis escuchando queréis hacerle alguna pregunta a través del WhatsApp, 657-789116, 657-789116, y bueno, pues tan pronto llegue esa pregunta, yo se la traslado. De momento, Cecilia, dispara.
¿Cree que la reducción de jornada laboral es parte de ese salario flexible?
Como me trates de usted, me voy. Esto de entrada. Pues sí, por supuesto. Yo creo que el tema de la jornada laboral, vuelvo a lo mismo, siempre se ha identificado única y exclusivamente con las maternidades, con determinados supuestos tasados en el Estatuto de los Trabajadores, cuando, oye, nos estamos encontrando con gente que tiene aspiraciones absolutamente diferentes o momentos vitales diferentes, ya sea por un tema personal, familiar, de hobby, de viaje o de motivación. Claro, si una persona quiere realmente durante un periodo, oye, yo quiero estudiar ahora un máster por las tardes, o quiero tocar el violín, es que tampoco hace falta que lo orientemos siempre a temas serios como la formación. Oye, si una organización es capaz de permitirme compaginar esta voluntad, esta necesidad, con un trabajo sin que me vea penalizado, sin que se me pongan en tela de juicio todos mis comportamientos, y a mí me permite ser más feliz, ¿por qué no? Lógicamente le vamos a bajar el sueldo.
Y de todas esas retribuciones que reciben los empleados, ¿qué es lo que más valoran?
A ver, hoy por hoy, depende mucho de la edad, ¿vale? Yo creo que sería una trampa responder, mira, pues todo el mundo necesita esto, porque es verdad que las necesidades de una persona de 25 años son muy distintas de una persona de 55. Muchos de los elementos tuyos vitales ya están superados, ya no tienes determinadas necesidades ni económicas ni familiares, y entonces tus preocupaciones pueden ser otras. Habiendo dicho esto, si tuviéramos que buscar un denominador común, yo te diría que todo lo que tenga que ver con la flexibilidad temporal y la flexibilidad espacial es la cosa que tiene un mayor impacto y tiene una mayor percepción en todos los segmentos. Cuando digo flexibilidad temporal, horarios de salida y entrada flexibles, que puedas coger determinadas jornadas reducidas, remuneradas o no remuneradas, es decir, todo lo que sea gestión de mi tiempo es uno de los temas que realmente nos interesa mucho. Y por otro lado, la parte espacial. La parte espacial no es galáctica, sino de dónde trabajo, ¿vale? Es decir, cada vez más también los desplazamientos son 1-2 horas en coche o en un autobús, que son muchas horas a la semana, que llegas a lo mejor a una oficina y un día que quieres concentrarte en un tema te has de encerrar en un despacho, que es como si no estuvieras en el despacho. Con lo cual, al final también, oye, que tengas determinadas medidas ordenadas, porque lógicamente todo esto tiene que ser para que la gente funcione mejor y cumpla sus objetivos, pues oye, a lo mejor puedes trabajar un día desde casa o tener espacios abiertos o que puedas trabajar desde donde quieras, ¿no? Estos dos son los elementos que más son demandados, las dos grandes familias más demandadas por todos los empleados.
¿Y por el contrario, lo que menos?
Uy, no, lo que menos no te lo diría, porque ya no debo ni conocerlo. No, pero es verdad, hay una cosa que sí que es importante para no dejar tu pregunta. Hay muchas organizaciones que han hecho un copia y pega en los temas de conciliación. Y seguramente muy voluntarista, ¿eh? Es decir, no es una crítica a la decisión, lo que es una crítica es a la efectividad. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos visto 4 medidas que nos parecen, oye, muy atractivas, pero a lo mejor los hemos visto en una organización que no tiene nada que ver con la nuestra. Nuestra estructura, tanto de sexo, retribución, tipo de trabajo, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver, con lo cual a veces estamos poniendo tiritas a enfermedades que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que están haciendo estas organizaciones líderes? Las organizaciones líderes lo que están haciendo ahora, en primer lugar, es saber quién tiene en su organización. Dices, yo puedo tener un colectivo, ya sea de 50, 100 o 50.000 personas en mi casa, y lo que tengo que saber es quiénes son para saber qué medidas podrían llegar a necesitar en función de, insisto, su trabajo, su retribución, su composición familiar, su tal, 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 tal. Y es sobre la base de esta información sobre lo que tienes que construir. Los copia y pega con alguno, volvemos un poco a lo mismo, aparte de los beneficios. Alguien sin duda lo valorará, pero si no estamos pensando en quién es el destinatario, según también haremos cosas que serán, no paisajes, serán unos elementos que, como las películas del oeste, pasarán con las balas esas de paja y que nadie las cogerá porque a nadie se adecua a sus necesidades, ¿no?
Bueno, pues, por cierto, ahora que llegan procesos electorales, ¿tú qué le recomendarías, Carlos, a los candidatos para mejorar precisamente la compensación flexible?
Si me escuchan.
Bueno, a lo mejor alguno te escucha.
A ver,
nunca se sabe.
Sí que es cierto que en este país, y más que en otros países, la cultura latina, los temas fiscales han tenido un impacto muy importante en los diseños de la retribución. Es decir, muchas veces se estaban otorgando cosas a los empleados en su momento porque no tenían un coste de la seguridad social o porque no se consideraba impuesto para el empleado. ¿Cuál fue el gran problema de este tema? Es que cambiamos el orden y dijimos, te voy a dar esto porque no pagas impuestos, sin preguntarnos que lo que te estaba dando, si lo valorabas o no lo valorabas. Por otro lado, sí que es cierto que la parte fiscal, insisto, en la cultura, la latina y especialmente la española, cuando tenemos determinados beneficios fiscales, la gente se siente, no sé si es porque nos gusta ahorrarnos 4 duros en nuestra declaración de renta, pero es verdad que nos llama mucho la atención. ¿Qué deberíamos hacer? En el fondo, los beneficios fiscales no dejan de ser decisiones que el político, que el legislador, está diciendo que quiere promover determinadas conductas dentro de la sociedad y que quiere que además sea la iniciativa privada la que los desarrolle. Es decir, te doy beneficios en las guarderías porque lo que no voy a hacer es yo las guarderías, o te doy beneficios en los seguros médicos porque no puedo tener una red pública de hospitales como desearía, ¿no? Yo creo que ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que deberíamos escuchar a la sociedad actual. ¿Y qué es lo que queremos? Han cambiado muchos los hábitos. Esta reflexión que hacíamos hace un minuto del entorno laboral ha cambiado radicalmente. Hay comportamientos, esta necesidad de flexibilización que tenemos. Hay una mayor conciencia ecológica. Tenemos un mayor problema de contaminación, etcétera. Y eso lo deberíamos escuchar. Estas cosas deberíamos acostumbrarnos a que son cosas que son volátiles, que son móviles, ¿no? Siempre pongo como ejemplo Inglaterra, ahora tiene entre sus medidas con beneficios sociales, con un tratamiento fiscal más interesante, es la entrega de bicicletas. Entonces, si la empresa te compra una bicicleta, pues no vas a pagar impuestos por la bicicleta. Y dirás, hombre, el dinero no es mucho. Es verdad, pero es un gesto y es un mensaje que transmites diciendo, oiga, me preocupa su salud, quiero que, oiga, por lo menos pedalee cuando venga por las mañanas, no le pongas la bicicleta eléctrica porque si no vamos a arreglar poco el tema, voy a contaminar menos, voy a descongestionar las ciudades, etcétera. Mi invitación sería, pensemos en la situación actual, pensemos en que están cambiando las formas de organizar el trabajo. Fomentemos, permitamos, demos seguridad a las empresas y a los empleados de que la utilización de este tipo de medidas son temas regulados, que no van a haber abusos y que nos van a dar la tranquilidad para que podamos avanzar. Ese sería ya el mensaje.
Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Luego, si te escuchan o no, pues ya...
Seguramente no.
Seguramente no, efectivamente, porque yo creo que escuchan poco. Si escucharan más, siempre sería más sencillo gobernar, porque yo creo que la sociedad siempre va por delante. Entonces, lo único que tienes que hacer es amoldarte un poquito a lo que la sociedad está reclamando.
Sí, yo es que el primer cambio, y es verdad que en momentos como el actual alguien no podría compartirlo, pero que muchas veces, todavía la legislación española... El estatuto es del año 80, ¿vale? Estamos hablando ya de hace 30 y pico años. Las relaciones laborales eran casi de enfrentamiento, donde sí que era un tema de adhesión, donde tenías que dar unas garantías para evitar los abusos de los empresarios y había poco margen de negociación. Ahora estamos en un momento que es mucho más flexible, donde el talento va a tener una movilidad, ya no tenemos el trabajo para toda la vida, entonces no hace falta ni proteger cosas que nadie va a utilizar y hay que regular cosas distintas. Y lo que deberíamos primar realmente es dar este campo de juego, esta seguridad, para que tengamos seguridad todos los actores, tanto las empresas como los empleados, sin que lógicamente existan abusos, pero sí que nos permita salir de ese corsé tradicional de que ahora ya, oye, pues no estamos hablando en la misma situación que en los años 80.
Evidentemente. Carlos Delgado Planas, presidente de Compensa Capital Humana, ha sido un placer tenerte con nosotros, que te mejores del resfriado.
El placer es mío, muchas gracias.
Ten cuidado con esas corrientes que hay ahora ya con la primavera a la vuelta de la esquina. Que son malas. Son malas, ¿no? Te lo digo yo.
Seguiré tu consejo.
Que no levanto cabeza. Gracias, continuamos.
Gracias.
rrhhdigital.com.
Quedan 13 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y esta musiquita nos indica que llega Boca Negra con su rumor de la semana.
¿Qué empresa química busca director o directora de recursos humanos? Tiene plantas en Madrid, Barcelona y Bilbao, para un total de 400 empleados. Necesitan a un director o directora que tenga experiencia en fábricas con capacidad de gestión en un entorno en el que las relaciones laborales son tan importantes como la estrategia y gestión del capital humano. Todo un reto y además muy bien pagado.
En fin, yo no sabía que Boca Negra se había convertido en empleador.
Sí.
¿Eh? Y se dedica también a dar ofertas de empleo.
Nos está quitando la sección de ofertas de empleo.
Este hombre es tremendo. Vamos a saludar ya a Escarlata González, directora de Bonalea.com. Ya sabéis, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Hoy me ha tocado hacer de formadora. Estoy en el ayuntamiento de Mijas.
Ah, mira.
Impartiendo la formación sobre marketing digital y hemos tratado pues temas como marca personal, comunicación verbal y no verbal, que es uno de los cursos más buscados además en Guanalea. Durante este último año ha sido presentaciones eficaces y comunicación verbal uno de los cursos más solicitados. Y no sé si, bueno, ¿os acordáis cuando el profesor os decía, Jaimito, sale a la pizarra? Que nos temblaban las piernas, o en una entrevista de trabajo, pues tiene usted 5 minutos para hablarme de usted. Bueno, pues hoy les he preguntado, así de sopetón, a 3 alumnos que quería que me contasen pues cómo era su página de empresa, su blog o la página web, para que los convenciera al resto de los compañeros de que teníamos que seguirlos. El resultado ha sido que, bueno, hay personas que no tienen a priori habilidades para hablar en público, pero sin embargo detrás de una pantalla se desenvuelven con gran facilidad y en redes sociales han conseguido tener miles de seguidores. No sé si os ha pasado a vosotros, habéis conocido influenciadores en las redes sociales, uh-huh, con miles de seguidores, pero en persona luego cambian.
Sí,
no sé si os ha pasado.
Suele ocurrir. Yo creo que la gente que está muy metida en internet tiende a ser gente introvertida, luego en el cara a cara.
Efectivamente. En la radio y la televisión también pasa, ¿eh? Tener un soporte en papel y estar detrás de una pantalla, pues es más fácil que lanzarse al vacío delante de un aforo de cientos de espectadores. Mm. Susana Sosa, directora del servicio ADECO Profesional, dice que hay que insistir en que para completar un buen currículum hay que saber manejar técnicas de oratoria. A comunicar, se aprende comunicando y todo es cuestión de práctica, pero es muy importante que se enseñe, pues bueno, desde bien pequeños en el colegio, en la universidad, esta formación. Por eso, bueno, en España tenemos mucho miedo al ridículo, como dice Javier Bernard, profesor del Instituto de Empresa. En las, uh-huh, escuelas de negocio, pues hay muchas nacionalidades, los españoles siempre dicen que son los más recatados, sin embargo, fíjate que nos caracterizamos por ser extrovertidos.
Sí, nos conocen, pero bueno, nos conocen por ser extrovertidos, pero yo creo que por, ¿no?, lo de siempre, ¿no? Los toros, la sevillana y esas cosas.
Esas cosas que nos tienen aquí con el cliché.
Sí.
Bueno, pues Bernard sostiene que junto con el inglés, que llevemos en todas las ofertas laborales semana tras semana, y una titulación, hablar bien en público es fundamental para decantar la balanza a la hora de encontrar un trabajo y contratar a un profesional.
Por cierto, ello, bueno, recopilado... Escarlata, perdona que te interrumpa, ¿sí? Yo no sé si ahora... en la Universidad Española, pero yo que he estudiado fuera, en Estados Unidos, en cualquier carrera que estudies en la universidad en Estados Unidos, public speaking, sí, es asignatura común.
Efectivamente, de hecho hay algunas universidades que se están instaurando esta oratoria y saber hablar en público, justo, sí. Mm.
Y yo creo que es una clase muy aprovechable porque no es porque te vayas a dedicar ni a dar discursos ni a trabajar en los medios de comunicación, es que como directivo de una empresa pues vas a tener a lo mejor en muchos momentos que si llegas a directivo de una empresa a tener que hablar en público.
Efectivamente, formadores, sí, trabajadores de empresas propios que tienen que hacer presentaciones comerciales a clientes,
también,
directivos,
claro,
de empresas, sí, es importantísimo saber manejar las herramientas y sobre todo practicar, no vale con mirarse al espejo y ya está, es bueno grabarse en vídeo, uh-huh, observarse, que otros opinen sobre algunos movimientos que haces, corporales, pues eso, muletillas que tenemos, el típico E que yo tengo,
sí,
que hay que corregirlo.
Todos tenemos.
Sí, sí, pero bueno, hay que intentar acabar con ellos. Bueno, pues básicamente eso, algunas claves pues para ayudar bien en público, he recopilado algunas.
Venga,
gestionar
dínoslas.
El tiempo que vamos a hablar, uh-huh, sí, gestionar el tiempo que vamos a hablar, ¿vale? A partir de 15 o 20 minutos está comprobado que se pierde la atención, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que introducir formatos vídeo, fotos, imágenes que acompañen a esa exposición. Analizar el auditorio, ¿vale? Conocer realmente con quién, el perfil de los asistentes y segundo, pues conocer el lugar, si vamos a tener un micrófono o vamos a hablar de pie, sentados, hay internet para poder hacer exposición en vídeo o lo que sea. Uh-huh. Hablar con entusiasmo, el 80% del éxito de una buena charla es nuestra actitud, ¿vale? Pues sonreír, dedicarse o dirigirse a todo el público, una serie de tips.
Sí, porque vamos, si tenéis que estar asustado, mala cosa, ¿eh?
No, porque si empiezas ahí, yo es que dudo y ahí ya no. Bueno, pues, va a ser que no transmite seguridad y al final pues la gente se transmite, eso es como todo se contagia, ¿vale?
Claro.
Hasta la risa.
La verdad.
Entonces,
que sí.
Bueno, mensajes directo al grano y llamadas a la atención. En concreto, a estos tres alumnos que se acaba a hablar, a todos les faltó lo más importante, invitarnos a hacernos fans de sus páginas, no había llamada a la acción. Hablaban, uh-huh, de sus proyectos, pero nadie dijo, oye, os invito a que vengáis o haceros fan de mi página. Una cosa súper importante, hay que cerrar también, conseguir, marcarte un objetivo en esa exposición y conseguir lo que nos proponemos. Y bueno, practicar, así, hasta que al final, pues a base de practicar, nos sale cada vez mejor.
Uh-huh.
Y yo creo que nada más, no sé si os he ayudado y que bueno, pues que me despido con un fuerte abrazo para todos los que escucháis cada semana, ¿vale? Uh-huh. Que son fieles seguidores.
Bueno, y a todo esto a través de guanalea.com, pues si alguien quiere hacer algún curso de hablar en público, pues puede solicitar un presupuesto, ¿verdad?
Efectivamente, pueden solicitar gratuitamente un presupuesto y recibirán propuestas de formadores expertos en esta materia y poder elegir el que más le convenga sin compromiso, por supuesto.
En este mundo que vivimos ahora se habla mucho de que hay que saber idiomas y también hay que saber hablar en público. Yo creo que las dos cosas son igualmente importantes.
Sí, efectivamente. Así tú lo decías que... con esos estudios... En Estados Unidos se le da mucha importancia.
Sí, ¿no? Allí, pues oye, hay otras cosas que no le dan importancia, pero a esto sí, porque yo creo que entienden que luego en el mundo de los negocios y en el mundo del trabajo, pues es una herramienta muy importante y que, en fin, si sales cogiéndote las manos y colorado y tartamudeando, pues no haces negocio.
Fíjate un detalle, a mi hija le pedían en el colegio, sé si esto será... Le pedían que cada vez que se va de vacaciones entregue las fotos de los momentos más destacados de esas vacaciones para que ella, al resto de sus compañeros, con 3 años, exponga en público y cuente lo que ha hecho.
Ah, muy bien.
Importante.
Pues mira, empezando desde pequeñitos. Bueno, Escarlata, ha sido un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Ofertas de empleo.
Bueno, pues 5 minutos para las 2 de la tarde, nos quedan un par de cositas que hacer. La primera, otra oferta de empleo. Cecilia.
Pues se busca responsable de formación y desarrollo en recursos humanos para Almería. En Adeco Profesional buscan a un responsable en recursos humanos generalista con especial experiencia en la formación y el desarrollo, en dependencia del director de recursos humanos. Sus funciones serán proyectar y coordinar programas de formación y captación para los empleados de la compañía, identificar las áreas de desarrollo en función de las necesidades de recursos humanos de los empleados, establecer los proyectos profesionales de futuro de la plantilla en la compañía.
Y otra oferta, que estoy aquí despistado, jefe de recursos humanos, también se busca, venga.
Se requiere para hotel en el sur de Fuerteventura un jefe de recursos humanos para la realización de las siguientes tareas: gestionar y controlar el área de recursos humanos, liderar los procedimientos en el área de personal, fijar criterios legales a cumplir en la administración de personal, supervisión y administración, nóminas, control de horas, control de documentación, gestión y control de los procesos de selección de personal y su incorporación en la empresa, implementación y seguimiento de la cultura y valores de acuerdo a la política de empresa y definición de políticas de contratación. Los requisitos mínimos es estudios en derecho o relaciones laborales. Se requiere experiencia mínima de 3 años en departamentos de recursos humanos, personal en establecimientos hoteleros, capacidad y liderazgo en gestión de equipos, organización, dinamismo y capacidad de gestión.
Y rápidamente tenemos un minutito para hablar de responsabilidad social corporativa y destacar una noticia, que es la siguiente: 36 empresas crean Respon.cat para fomentar la responsabilidad empresarial.
Un total de 36 empresas catalanas, con el impulso del Consell de Cambres de Cataluña, han creado Respon.cat, una asociación empresarial que nace formalmente para promover la responsabilidad social en Cataluña y que estará presidida por Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros. Esta asociación prevé contar a largo plazo con 200 empresas comprometidas con la sociedad y con una apuesta clara en el objetivo de que la RSC forme parte de la manera catalana de hacer empresas. En la Asamblea Constituyente se aprobarán los estatutos para facilitar la implicación de las empresas miembro con voluntad de rotación en los cargos, y se acordó abrirse a la sociedad a través de un consejo social y un consejo académico. La Junta Directiva estará integrada por 10 personas. Junto al presidente habrá 2 vicepresidentes, Ignasi Fainé, David Cross, Joan Piñol como secretario y Xavier Carbonell como tesorero.
Muy bien, muy bien. ¿Ves? Has dicho todos los nombres.
Bueno, un poco...
Sin equivocarte. Dale.
rrhhdigital.com.
Hoy no tenemos a Fernando Vizcaíno de Sas con nuestra sección jurídico-laboral porque está en un juicio y está ahí encerrado y no me va a decir a su señoría: oiga, quiero entrar en la radio. Pues no me va a decir, pues me temo que no, señor. Así que nada, la semana que viene, y dejamos para la semana que viene precisamente una pregunta que nos ha hecho una oyente, y espero que, bueno, pues eso, dentro de 7 días nos pueda dar respuesta. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya son prácticamente las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Cecilia, ¿algo que añadir? ¿Datos de contacto por si alguien nos quiere escribir? Nos quiere
pues
mandar,
nos puede mandar
una
mail a redaccion@rrhhdigital.com y que estamos las 24 horas en rrhhdigital.com para lo que quiera, para todas las noticias que pueden consultar.
Con la actualidad de los recursos humanos, por las supuesto. 24 horas del día. Y lo podéis consultar todo y también los rumores de Boca Negra.
Todo, todo.
Y, en fin, todo lo que a lo largo de una hora, pues aquí comprimimos, pues en el periódico está, pues, muy
ampliado
bien
con muchas más noticias y todo lo que quieran encontrar, ahí lo van a encontrar.
Muy bien.
Cecilia, hasta el miércoles que viene.
Que pases buena semana.
Igualmente.
Hasta la semana que viene. Y os emplazamos eso al miércoles a partir de la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias, aquí en la sintonía de Gestiona Radio. Llegan las noticias y, en fin, a pasar buena tarde. Adiós.
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.